Hello,
¿Qué hay?
miles de millones de personas que nos están viendo, pues de todo el mundo. ¿Cómo les va? Un buen miércoles, buenos días, buenas tardes. Tardes. Ya es tardes en todo el mundo, ¿verdad?
Tardes en todo, casi todo el mundo.
Debe haber algún otro lugar que esté de madrugada, pero no. Bueno, esto es PieCaster, el mejor podcast de la historia. Esta semana vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. Vamos a tratar de mantenernos entre como unos 5 minutillos cada curso, a lo mejor un poquito menos, poquito más. Vamos a tratar de hacer estos podcasts que queden como casi como 30 minutos, ¿verdad? Para que sea más fácil de digerir. Y antes de comenzar, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos?
Todo bien, todo bien. Aquí trabajando un rato antes de el día de hoy amaneció un poco más fresco por acá, por Guanajuato. De hecho, amaneció lloviendo. Entonces, por eso hoy me siento como profe de educación física con
Sí,
tu
andas bien.
chamarra y todo.
Me daría,
¿Tú qué onda?
ojalá llegara la lluvia hasta acá. En California ya va a empezar temporada de incendios, le dicen. Así de mal está la cosa que tenemos temporada donde como está muy seco todo, casi no hay lluvia y empieza el calor, se pone peligrosa la cosa. Entonces, ahí sí te
Damn.
sobra lluviecita que nos puedas mandar. Pero
Ándale.
eso es para los ecólogos. Nosotros venimos a hablar de tecnología. Así que, ¿qué nos traes? Déjame compartir pantalla con el primer recurso.
Bueno, pues justamente siempre nos toca ver que a las personas que están comenzando a trabajar en compañías terminan utilizando una nube y hay que aprender cómo estas nuevas tecnologías sobre la nube. Entonces, pues siempre hay algunas nubes que son como las más utilizadas. Vamos a encontrar siempre como Microsoft Azure, vamos a encontrar AWS y vamos a encontrar el Google Cloud. Entonces, para las personas que están comenzando con el tema de AWS y están utilizando Python, pues les queremos compartir esta pequeña guía que se llama AWS IAM Botu Tree, y Python, que en esencia como es una guía donde puedes encontrar algunos ejemplos. Es un tutorial paso a paso de cómo utilizar Botu3, que es el SDK que hay de Python para AWS. Entonces está padre porque puedes utilizar este SDK para interactuar directamente con recursos que tengas en AWS. Y esto lo puedes hacer a través de script de Python. Entonces tú programas utilizando esta biblioteca en alto nivel, usando Python, y lo que sucede en bajo nivel es que bueno, no necesariamente bajo nivel, sino más bien lo que sucede detrás es que este SDK interactúa con la nube de AWS, te va a permitir allí manipular recursos. Es lo que se utiliza, por ejemplo, para mandar cosas a tus buckets que tengas en AWS, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, pues de nuevo, esta guía te enseña cómo utilizar algunas operaciones en AWS IAM, que es el Identity and Access Manager, que así lo maneja AWS para permitir accesos y permisos sobre ciertos recursos. Y pues es interesante porque incluso esta misma biblioteca te permite crear hasta nuevos usuarios, etcétera, etcétera, asignar permisos, bla, bla, bla. Lo cool que siempre hemos mencionado aquí es que lo más padre de este tipo de tutoriales es que no solo te explican, sino que te comparten código funcional. Literalmente, si copias y pegas, nada más ahí cambiando tus credenciales, va a funcionar. Entonces, te da allí algunos ejemplos, te da recomendaciones y te explica qué es lo que debes esperar de salida conforme vas ejecutando código. Entonces, ¿cómo lo ves, Checo? ¿Útil o no útil?
Sí, no, súper, súper. Me encantan estos tutoriales que son, mira, te voy a enseñar a hacer esto y está dividido en literalmente lo que tú te estás preguntando. O sea, ¿cómo creo una nueva política de IAM? ¿Cómo actualizo un usuario? ¿Cómo veo una lista de todos los usuarios? Porque cuando estás trabajando y cuando tienes algún problema, eso es lo que tú te vas a preguntar. O sea, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, nomás no sabes cómo hacerlo. Entonces es como que, ¿cómo creo un usuario? ¿Cómo creo un nuevo bla, bla, bla? Entonces, literalmente tú te preguntas, y hasta si buscas en Google de seguro, AWS, how to create a user, Python. Entonces está súper bueno y me encanta, como mencionabas, el poder llegar aquí, nomás le hago copy paste. Ah, mira, no me deja copy, pero ignoren eso. Pero puedes copiar esto y tienes algo funcional. Hay otra biblioteca que estoy pensando que se llama así como Boto 3 Types o algo así, que en algún momento encontré en el internet que se vería, estaría muy buena con esto porque te, ya es como aquí estás diciendo Boto 3 Client I am y es nomás una string.
Exacto.
Esta Boto 3 Types creo que te da la opción de tener como tipado en las clases de Boto y pues hace las cosas un poquito, todavía un poquito más accesibles, pero esto me encanta. Esto, tú utilizas, usas mucho Azure, ¿verdad? ¿Tú utilizas AWS para algo?
En realidad, anteriormente sí, pero ahorita estoy más trabajando como con Azure, aunque en mi trabajo utilizamos la nube de Google.
Ah, Polinube eres. Yo, nosotros usamos, he usado AWS en cosillas personales y cuando pienso en nube siempre como lo primero que pienso es como AWS por alguna razón, pero en mi trabajo utilizamos Azure mucho y sí es muy útil. Las personas que están comenzando, sí les recomendaría, no que se pongan a ser expertos, no necesitas ser un experto en la nube, pero sí entender qué es y cómo funciona más o menos. Algo básico, nomás para que no te asuste, porque desde afuera se puede sentir muy feo. Se siente como la nube, internet, yo no sé nada de eso. Pero pues es una computadora en algún otro lado que tú no puedes ver, esencialmente. Y es muy útil y te ayuda a escalar tus proyectos mucho más a alturas que nunca te hubieras imaginado. Entonces me encanta esto. Pues ya. Es más, lo voy a poner aquí. Favorite. Pip. Porque voy a. De seguro voy a utilizar esto. Ah, ta-ta-ra. Se me va. No he tomado café hoy, entonces una disculpa, se me está yendo. Se me va el avión.
Ánimo, ánimo. ¿Qué hay para el día de hoy, chico, de tu lado?
Traigo noticias. Y esto. Tenemos, de hecho. Me encontré un montón de noticias esta semana y estuvo difícil escoger nomás dos y un extra, pero esta noticia, este es un nuevo feature que trae Observable, está muy, muy interesante y me gustó mucho. Ahora puedes, Observable Notebooks es un servicio para que tienes unos notebooks en observablehq.com y te sirve para, son como notebooks, como Jupyter notebooks, más o menos la idea de un notebook, pero es con JavaScript y todo es reactivo y todo funciona muy bien en tu navegador, entonces no necesitas instalar nada y es muy fácil a compartirlos, crear. Ahora tienen hasta como Google, los documentos de Google, que puedes tener dos personas trabajando en el mismo documento al mismo tiempo. Entonces, tienen muchas cosas que por las que me encanta Observable. Pero ahora, acaban de anunciar que ahora tiene este built-in support. Ahora puedes utilizar archivos SQLite en Observable. Aquí nomás le conectaron un archivo que es el chinook.db, que es un archivo SQLite, que es un archivo local que tú puedes tener, es una base de datos muy poderosa. SQLite tiene un límite como casi como de terabytes, creo. O sea, es muy puede ser lo más pequeña que puede ser muy pequeña y lo utilizamos todos nuestros devices tienen SQLite. La mayoría de tus aplicaciones de tu celular tienen una base de datos SQLite, de seguro. Entonces es muy pequeña y puede estar en todos lados, pero también puede expandirse. Puedes tener como de hasta 10 gigabytes, creo. Terabytes, creo que puedes tener. Y tiene muchas cositas. Ahora en Observable puedo conectarle, subir una base de datos SQLite y tenerla como una variable y nomás le pongo describe y me muestra todas las tablas que vienen en esta base de datos y como es HTML, cuando tú creas un notebook de Observable, puedes embeberlo en tu blog muy fácilmente. Entonces puedes crearte una tabla muy linda luego, luego, desde una base de datos SQLite. Y lo más chido es que puedes describir también la tabla, ¿verdad? Y te describe una descripción de tu tabla, el primary key, el tipo de cada columna, el nombre de cada columna, etcétera, etcétera. Pero puedes hacer queries aquí mismo, que es lo chido. Entonces tienes el poder de SQL en un notebook observable que también te permite crear gráficos, porque también acaban de anunciar que tienen un nuevo paquete para visualización de datos muy, muy, muy fácil, muy sencillo y muy simple. Entonces, avientas una base de datos SQLite a tu Observable Notebook, utilizas este paquete para crear una visualización de datos muy, muy chida en D3, en Plot, que es lo que estamos utilizando aquí, en Plotly de JS. Y esta ya está listo súper rápido y la puedes embeber en tu blog o puedes embeberla en alguna página web donde tú quieras. Puedes descargar todo tu notebook como un archivo que los que saben JavaScript sabrán, yo no uso mucho JavaScript para backend, pero puedes descargar el runtime de esto y utilizarlo con Node y ponerlo en donde tú quieras. Y, o sea, tienes el poder de SQL dentro de un notebook donde puedes utilizar JavaScript. Entonces, si vienes del mundo de JavaScript y quieres entrar a los datos también, esto se me hace muy, 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 muy útil, especialmente para la gente que sabe hacer diseño de visualizaciones de datos interactivas, acá, storytelling, como de periodistas que saben de D3, etc. Eso más el poder de SQL.
Fíjate que me había tocado explorar un poco los Observable Notebooks para algunas cosas y en algún punto llegué a encontrar como simulaciones de Monte Carlo, cosas del estilo, en los cuadernos. Entonces está padre porque ya tenían mucha funcionalidad de widgets, de botones que le ponías, le ejecutabas, decía correr y lo que hacía era que pues allí empezaba a tirar puntitos en un área o etcétera, etcétera. Allí las simulaciones de Monte Carlo que tenían. Y está muy útil. Entonces, el hecho de que integren SQLite está muy interesante y le da mucho poder a lo que ya tienen en Observable. Entonces, pues yo pienso que es de esas tecnologías que van a seguir creciendo, esas plataformas, y veamos también qué va a continuar desarrollando, pero súper, súper útil hasta ahora.
Sí, y gratis, completamente gratis como recordatorio. El único límite que hay aquí es de 50 megabytes, creo, el archivo de SQLite, pero increíble. Y sí, tienes mucha razón, se ve muy prometedor y se ve que siguen avanzando Observable. Entonces, puras cosas buenas de aquí van a salir. Ah, y con eso se fueron mis 5 minutos. Así que vamos, regresemos contigo, Rodo.
Está bien, está bien. Pues para las personas que trabajan interfaces con Python, luego me ha tocado ver que hay algunas personas que me han tocado dar como consultoría. Algunas personas que dicen: es que haz de cuenta que tenemos un programa que te levanta una interfaz en escritorio y estamos utilizando Python de más y tal. Y les pregunto, como, hey, ¿qué es lo que están utilizando? Y dicen: no, pues TK Inter. O no sé si el nombre correcto va a ser TK Inter, pero bueno, o TK Inter, no, no sé. Pero el chiste es que siempre es como, ah, no, pues estamos utilizando TK Inter porque estaba rápido y demás, ¿no? Pues curiosamente, para quienes han utilizado el TK Inter, hay algunos detalles interesantes y es que pues te da esta interfaz como que puedes personalizar hasta cierto punto, de que cambiarle de colorcito y demás, pero curiosamente, alguien estuvo trabajando con el API de Figma. Para quienes no sepan de Figma, Figma es una plataforma para diseñar interfaces en Internet y hasta simular un poco, prototipar un poco el funcionamiento de interacción con estas interfaces. Y lo que hicieron fue que integraron esta API de Figma con Python, utilizando TK Inter para mezclar estos dos mundos. Entonces, lo que hacen es crear el TK Inter Designer, que pues te ayuda a acelerar el proceso de desarrollo, de diseño y desarrollo de GUIs, de Graphical User Interface, en Python, y pues utiliza Figma detrás. Lo que hace y lo que lo hace interesante es que, pues, al momento en el que tú vas creando tus elementos con Figma, tus bloquecitos ahí de diseño, necesitas seguir como cierta guía. De hecho, por allí hay una guía justo abajito donde dice Using bla, bla, bla. Arribita del How It Works, van a encontrar una guía que te dice como, a ver, si vas a crear como un botón, un espacio de texto, un rectángulo en Figma y demás, necesitas nada más preservar estos nombres porque estos nombres son los que a través de la API se envían a TK Interdesigner para que el TK Inter pues, te los detecte como elementos de que este rectángulo que está todo bonito que hiciste en Figma va a ser un espacio de texto donde pues, tú vas a poder tener allí un input. Entonces es como lo único que te piden. Pero fuera de ello, de esta guía que te describe allí los bloques y elementos que puedes integrar a TK Inter, esto parece ser que tiene mucho, mucho potencial. Entonces, para quienes quieran explorar y continuar trabajando con TK Inter y ver qué tanto se puede desarrollar, y para quienes nos encanta diseñar cosas súper agradables a la vista utilizando herramientas como Figma, etcétera, etcétera. Pues adelante, ya hay una herramienta que nos va a ayudar mucho con ello. Ya hay un video tutorial, ya hay guías de cómo utilizar esto. Y bueno, entonces echen un ojo, de verdad, esto se ve muy, muy prometedor.
Sí, miren, YouTube también. Está increíble esto. Me gusta mucho el. No le voy a dar play porque va a ser como bien meta ver YouTube dentro de un YouTube Live. Pero esto está increíble. Me gusta mucho la idea de, obviamente, esto creas tu aplicación y es para que alguien más interactúe con tu aplicación. Entonces, tienes que hacer esa experiencia lo más agradable para la otra persona, porque obviamente tú quieres tu aplicación porque pues, tú la hiciste, tú le metiste esta, tú te empeñaste en hacerla que funcione bien, pero la otra persona, o sea, sí, ocupo que haga el trabajo que me dices que va a hacer, pero pues si se ve un poquito fea o está difícil de entender lo que está sucediendo, pues no ayuda, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre un buen diseño se agradece. Vamos a ponerlo así. Se agradece.
Totalmente.
Está muy bonito. Y ojalá le traiga a Python. Pues ya ves que Python es de todo, está en todos lados, ¿verdad? Vienen gente que viene, nosotros venimos del mundo de los datos, gente que viene de ciencias a ciencias, gente que viene los efectos especiales en las películas. Mucho eso es de Python también. En los que hacen juegos en 3D, los que diseñan en 3D, hacen también mucho Python, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá este también sea como un puentecito de diseñadores al mundo de Python, que no sea solo nosotros Pythonistas que queremos creernos diseñadores, sino que también vengan de por allá. Entonces, se nutre la comunidad. Qué lindo. No sé si pueden escuchar justo ahora que empezamos a grabar. Yo creo que el camionero este de la basura se esperó a que empezáramos a grabar para
Ah, pero
venir.
de hecho no se escucha. Algo que me gusta de los micrófonos Blue es el filtro que tienen allí para
Patrocínenos,
audio, que
Blue.
si lo quieres utilizar. Blue, patrocínanos ya que estamos haciendo aquí el
Por
comercial,
favor.
porfa.
Muchísimas gracias a Blue. Estos micrófonos baratos, muy buenos. Muchísimas gracias. No, pues qué bien. Una disculpa por la distracción, entonces. Bueno, pues para ir cerrando, te traigo magia.
Ey.
Te traigo magia, literal
Sí,
magia.
vi la noticia y dije, wow,
¿What?
quiero ver.
Y luego lo compartí en Twitter y alguien mencionó algo de Google Colab. Y Nel, no es lo mismo. Esto es magia. Acaban de anunciar que, bueno, ni siquiera no es algo que haya salido, es literalmente algo en el que están trabajando ahorita. Me encontré un tweet y les voy a fallar, no me acuerdo cómo se llama no le quiero decir señora, pero no es muchacha, es una mujer como de nuestra edad, un poquito más grande a lo mejor, que está que trabaja creo que en Microsoft o en GitHub, no me acuerdo. Pero anunciaron Jupyter Lite, que es una distribución de Jupyter Lab, pero que corre completamente dentro de tu navegador. Y eso creo que es un poco difícil de entender para nosotros, porque los que no le sabemos al detrás de cámara de Jupyter, ¿verdad? Queremos que, pues sí, obviamente está en tu navegador. Yo le puse Jupyter Lab y se abrió. Yo le puse Jupyter Notebooks y se abrió mi navegador. No, eso tiene el kernel tiene un motorcito que es lo que está ejecutando el código detrás. Por eso lo abres desde tu Anaconda Navigator o desde la terminal, ejecutas algo y se abre un servidor local. Por eso se va a localhost 888, creo, Teonal Lab, lo que sea. Esto no ocupa un servidor local, no ocupa un servidor en ningún lado. Si vas a MyBinder, tienen un te puedes ejecutar, tener Jupyter Lab en tu navegador gratis, pero es un servidor en algún lado en la nube, en algún lugar de un gran país, hay un servidor que está ejecutando tu código. Esto no es eso, esto es magia. Si haces Google Colab, no es nomás en tu navegador, es un servidor en algún lado que está ejecutando esto. Esto es en tu navegador. Esto está utilizando algo que se le llama PyOdide, que es Python. Como yo lo tengo entendido, es Python compilado utilizando WebAssembly. Entonces, tu navegador, que es un programa, está ejecutando código. Tu navegador es capaz de ejecutar, renderizar HTML y ejecutar JavaScript. Entonces puedes ir a tu navegador y le puedes poner inspect y tienes la consolita y puedes ejecutar JavaScript directo en tu navegador sin que ejecutes nada. Imagínate si en lugar de hacer eso pudieras ejecutar Python. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y está en active development, como dicen. O sea, apenas está empezando. Está muy, muy en su infancia. Pero, o sea, esto se supone que es una página HTML. A ver, podemos empezar el tour. Bienvenido a Jupyter Lab, bla, bla, bla. Tiene su menú, tiene su área, el launcher, el status aquí abajito. Todo lo de Jupyter Lab. Pero estás ejecutando. Todo esto es en tu navegador. O sea, no estás. No instalaste nada, no hay ningún navegador en ningún lado. Esta es una página HTML en algún lado. Y, sí, no, o sea, nomás funciona. Y está utilizando ese PyOdide. Es una distribución de Python que incluye el stack científico. Porque hay otras distribuciones de Python que están compiladas en WebAssembly que funcionan como con muchos paquetes generales de Python. Pero el stack científico siempre ha sido un problema porque NumPy se compila, tiene partes de Fortran, tiene partes de C, tiene muchas cosillas por ahí. Y es un poco más difícil de agregar o más pesado en general. Porque pues es mucho, ¿verdad? Pero, o sea, todo esto está funcionando aquí. Vamos a ver si le puedo cambiar aquí para que vean que sí está en vivo y en directo. 180, 129, veamos. Todo esto está en tu navegador. No se instaló nada. Eso significa que podrías, si GitHub, por ejemplo, integra esto en su sitio web, en github.com, podrías compartir un notebook en tu repositorio y en ese mismo link de github.com, diagonal, tu nombre, diagonal, tu repositorio, diagonal, el notebook, bla, bla, podría la gente entrar y editar tu notebook y jugar con con tus resultados en vivo sin tener que descargarlos, sin tener que abrir un servidor en ningún otro lado, sin tener que ir a ningún lado. Esto es, me faltan palabras para explicar lo emocionado que estoy con esto, porque esto es otro nivel de magia, literalmente. No tienes que instalar nada y es algo distinto a Google Colab. Quiero enfatizar porque vi a alguien en Twitter que dijo, sí, esto es como lo que hace Google Colab, pero no es lo mismo. O sea, aquí no es. O sea, no ocupas nada. O sea, desde tu teléfono puedes ir a instalar cosas, ejecutar código. No, no puedo enfatizar. Voy a dejar de hablar. ¿Tú qué piensas de esto?
Estoy igual de sorprendido. Fíjate que hace poco encontré un post que explicaba un poco acerca de Brighton, que no sé si has escuchado Brighton, pero es como Python para los browsers.
Sí.
Entonces, también es interesante lo que estaban trabajando porque buscaban como sustituir JS por Python completamente. Entonces, no sé, hasta ese punto lo sentí como súper purista y demás, pero más bien hacer como un wrapper de esto utilizando PyoDite y poniéndole esta interfaz de JupyterLab, suena demasiado atractivo, suena muy, muy útil y me vienen un montón de cosas a la mente porque para dar cursos siempre utilizamos interfaces como Google Colab, etcétera, etcétera, pero el hecho de tener tal vez algo propio y dedicado a temas específicos, yo creo que lo hace interesante. Y lo que estará interesante ahorita, que veo que de hecho el último commit fue el día de ayer. De hecho, hace menos de ayer, hace 6 horas, estará interesante ver como todo el potencial que tenga so far, como para ver la factibilidad de instalación de paquetes específicos, tal vez temas de entornos virtuales para versionamiento de alguna paquetería, ver la integración de la consola, sobre todo porque yo soy como muy de super pimpear mis entornos.
Sí.
Y, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho de JupyterLab son los temas que tiene. De hecho, yo utilizo uno neón o uno que está basado en Tailwind. Recomendados, échenles ojo. Y, pues, estaría interesante como también ver todo este... sí, o sea, qué tanta customización tiene
Sí.
allí.
Es lo que me vuela la cabeza porque es tener el poder de Python, pero la customización de JavaScript en tu navegador. O sea, el límite es el cielo, viejo. No, es algo que me huele a la cabeza. Así que vayan a checar. Y si saben de esto, pues vayan a aportar, apoyar en lo que puedan. Es Jupiter Light, se llama. Esto que estoy.
Puntos interesantes de aquí es que si te vas como al menú principal, al launcher, te puedes cambiar de pestaña.
Al ¿dónde estábamos?
Donde tenías ahí abierto tu lab, ya ves que abriste un notebook y en esa pestañita del notebook había ese launcher, ese,
Sí.
que está allí. Punto interesante, que ahí puedes ejecutar no solamente Python, sino que allí te da opciones de ejecutar, por ejemplo, p5.js, que es como processing con JavaScript, pero en tu navegador. Entonces, si quieres hacer cosas gráficas súper agradables, cosas hasta artísticas, al parecer este es un entorno en el que lo puedes hacer. Qué
Wow.
cool.
Está muy bueno. Y veo que tienen esto de los diagramas. Es una extensión extra de JupyterLab. Entonces, a lo mejor, y si puedes traer otras extensiones a esto. Wow. Increíble. Pues ya, para no estar siguiendo, para no quedarnos hablando mucho de este JupyterLab, Jupyter Light, pasemos a los extras. Y yo traigo dos rapidines. Súper rápido. ¿Sabías que puedes editar SVG en PowerPoint?
No sabía.
Yo tampoco sabía. O sea, el poder de PowerPoint. Y PowerPoint, pues, es de esas cosas que tenemos en todos lados, ¿verdad? Pero puedes agregar, aquí lo menciona Ali Torben, que tiene un podcast de visualización de datos que no vamos a compartir porque es competencia. No, no sé, se llama, no me acuerdo cómo se llama, Database Stories o algo así. Y nos compartió este pequeño tutorial en el que agregas un SVG y lo va desagrupando en PowerPoint para que tú puedas después mover las figuras como tú quieras o editarlo más, que normalmente es algo que harías en Illustrator o en Photoshop, si quieres hacer como una visualización, o sea, todavía más acá, una visualización como para una revista, empiezas con un programa como R o Altair o Data Wrapper o lo que quieras, y después le vas a agregar otras cositas que es con Illustrator, pero lo puedes hacer desde PowerPoint. Y lo que hizo ella fue crear un VSwarm utilizando Raw Graphs, súper recomendado también, que es un servicio para de visualización de datos, y bajó el SVG, lo ves en PowerPoint, y, pues no ocupas Illustrator. Y eso también es, te ahorra una lana, porque Illustrator es de suscripción mensual, no es de licencia ya.
Lo que me causa intriga es que, por ejemplo, los SVGs, al final los podemos pensar como un lenguaje de maquetado tipo HTML que tiene etiquetas, o XML, pero se integra o se renderiza como imagen de gráficos. Por eso es escalable y no se distorsiona, porque pues nada más tienes como las etiquetas que hacen referencia a, sí, a los elementos, y está interesante ver cómo funciona eso. Sobre todo porque Illustrator y demás trabajan siempre en alto nivel con la parte gráfica, pero lo que hacen detrás de estos programas es que manipulan como las posiciones y los elementos, estas etiquetitas. Entonces, sí, pues suena interesante. Es de esas, sí, cosas que hay que explorar.
Sí, súper recomendado para quienes trabajan con esto. Y ya no alcancé a ver si traías tú también un extra.
Yes. Hay uno. ¿Qué es anuncio? Para quienes estuvieron siguiendo de cerca el Google I.O., pues les platicamos el episodio anterior sobre algunos anuncios y que corrieran a echarle ojo a las cosas que hay sobre AI, diferentes elementos, nuevas tecnologías que liberó Google en el evento. Pero bueno, pasado el evento, cuando hubo eventos sobre TensorFlow Lite para microcontroladores, pues mostraron unos demos muy interesantes y con esto habilitaron el TensorFlow Microcontroller Challenge, que es un reto en el que tienen para trabajar utilizando un kit de desarrollo que pueden adquirir ahí en la página de TensorFlow del Challenge, y que viene con algunos ejemplos. Entonces, el reto es como que creen algo súper fuera de la caja, algo súper útil. Habrá 5 ganadores a nivel mundial. De estos 5 ganadores, les van a dar $2,500 a cada una de las personas que gane. Entonces, pues es un buen como premio para, sí, estar explorando y aprendiendo. O sea, es como si te pagaran por aprender y desarrollar algo, por jugar un ratito allí con algunas cosas. Sí. Y pues es eso, el TensorFlow Microcontroller Challenge. Tienen hasta julio, échenle ojo, les vamos a compartir aquí la página. Y pues ya se acabaron como los sponsors de los kits, pero en realidad ya revisé cuánto cuestan los kits como para pedirlos de Sparkphone o sitios del estilo, como originales y, bueno, no originales, oficiales. Y y están como en $50, una cosa del estilo. Y además, los ejemplos y las plataformitas que han hecho hasta ahora son demasiado útiles para desarrollar cosas de manera muy sencilla y muy rápida, además.
¡Wow! Estos de TensorFlow me vuelan la cabeza también por lo que traen y el potencial que tiene. El poder tener una herramienta tan poderosa como TensorFlow en algo tan chiquito que puedes utilizar en cualquier cosa para estar leyendo niveles de audio, niveles de luz, niveles de humedad, niveles. Lo que me vuelve la cabeza es, y no he pensado mucho en eso, pero en la agricultura, o sea, niveles de humedad, niveles de acidez en la tierra, y que puedas utilizar algo como TensorFlow para optimizar que crezca una planta, me vuela la cabeza como para el potencial que tiene para países, para áreas que viven mucho de eso. Entonces está, me emociona mucho. Es algo que yo no he estudiado mucho, pero me impresiona.
Totalmente. De hecho, ahí les recomendación que le echen un vistazo al videín ese y a los ejemplos que corren en navegador si tienen el dispositivo este que se conecta. Porque habilitaron como un tipo plugin para conectar un dispositivo vía Bluetooth al navegador. Entonces puedes tener un dispositivo físico en donde quiera que estés y te corren los ejemplos del navegador. Hay uno que está muy cool que es como una batería. Tú nada más mueves las manos así en el aire con el dispositivo, lo puedes poner como unas baquetas o lo que sea, y el navegador reproduce todo.
Oh, ya. Proyecto de fin de semana. Me voy a hacer baterista. No es cierto.
Sí.
Bueno, y ya para terminar, un anuncio súper rápido. Justo antes de empezar este podcast, se anunciaron las nominaciones para la board de la PSF, la Python Software Foundation. Si quieren saber un poco más sobre qué es la Python Software Foundation, la organización del Python en español, el server de Discord, si van a hablemospython.dev, pueden encontrar los videos y te explican qué es la PSF, por qué importa, qué son las, cómo puedes votar en las elecciones, etcétera, etcétera. Y pues anunciaron aquí varias personas, a Katia, saludos a Katia, ella se no, autonom denomina, es una nominada que estamos apoyando desde este Python en español, este grupo Python en español, a Débora Acevedo también, que en Minas Gerais, Brasil, y desde Río Grande en Brasil, también es una persona de la que hemos platicado que queremos apoyar desde el grupo ese PyCon en Latinoamérica, creo que en el WhatsApp fue donde la vi. Pablo Vázquez, creo que no sé si sepas, Nerudista en Twitter, pero te estás nominado. Shout out a Pablo, parece que lo nominó a alguien más. A Cristian, que está detrás de hablemospython.dev en el Python español, ese servidor. Y veo también, o sea, veo mucha gente de Latinoamérica, Noé Domínguez. Mira, DevLabs México, shout out a él, también deberíamos ir a votar. Diana Rodríguez, Manrique. Y Ishek, ¿dónde estás Ishek? Tania. Tania es la tercera persona que tenemos como oficialmente que estamos apoyando, o sea, hablemos Python. Ella, pues aquí pueden ver de todo lo que ha hecho. Entonces, para que vayan, les vamos a dejar el enlace. Y si se registraron, ojalá se hayan registrado. Vayan a ver cómo pueden votar. Y ojalá, si quieren votar, pueden votar por todas las personas que quieran, pero les pedimos que consideren votar por esas personas para tener una voz de más voces de Latinoamérica en la Python Software Foundation. Sea, tan nerudista, no sé, en serio no sé si sepa que lo nominaron. Quiero creer que sí, pero surprise.
Pero oye, súper cool. Veo que
¿Verdad?
hay personas que tienen montoncísimos de experiencia. Por ejemplo, ahorita que abriste la chica de Brasil, o sea, su participación en comunidades de Python, wow, está increíble. Y yo creo que para las personas que somos como muy activas en la comunidad con el lenguaje y demás, vale mucho la pena que nos registremos y que formemos parte de estas elecciones.
Sí, y que lo hagamos cada vez que se pueda, eso es algo muy importante. Y tiene, ¿cómo se dice? No, ni siquiera es para enfrente, es para atrás. O sea, tiene muchos, no es retroalimentación, tiene muchos beneficios. El ponernos a hacer lo que tenemos que hacer para registrarnos, investigar cuándo van a ser las elecciones, asegurarnos de que vayamos a votar, tiene muy buenos beneficios en general. De regreso para toda la comunidad en Latinoamérica, la PSF apoya muchas iniciativas en todo el mundo, no es algo de Estados Unidos solamente, es algo para todos y para todas en el mundo. Entonces, muy importante de que vayan a participar, por favor. Y con esto se acabó. Esto, llegamos al final. Finí. Nos damos acá de, ya se acabó la obra. Muchísimas gracias por escucharnos. Rodo, ¿algún mensaje para los 3 millones de personas que nos están viendo en vivo?
Todo bien con el YouTube, nada más allí los saludos y ya saben que si quieren que toquemos algún tema en específico, nos lo hagan llegar a través de Twitter y lo estaremos compartiendo por acá.
Sí, yo soy arroba tacos de datos.
Arroba Ferro Rodolfo.
Y esto fue PyCaster, el mejor podcast de la
PyCaster.
historia. Ay, terminamos.